Welcome to Radio Frequency.
Radio Frequency.
Bienvenidos al primer programa de Radio Frequency. ¿Lo he dicho bien, Laura? ¿Sí? Perfecto. En este programa hablaremos principalmente de los festivales de cine de terror y fantástico, y además de eventos relacionados con el género, cortometrajes, cortometrajistas y un montón de cosas más. O sea que abrir bien las orejas, que ahí vamos todos. Pues como decíamos, este es el primer programa de Radio Frequency. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un festival que tenemos muy cerquita, que sentimos muy cerquita, que es el Phantos Freak, que está íntimamente relacionado, con nosotros.
Bueno, algunos más íntimos que otros.
Bueno, y tenemos aquí también al hacedor máximo, al dios supremo, al tío que va en zapatillas y que se pasea en barba ahí por el cielo, es decir, al señor Rafa Tengra, festival del... director del festival.
Es un poco el festival en sí también, ¿eh?
Sí, hola, buenas, soy yo.
Vale, ya está. Si alguien quiere decir otra cosa, pues...
Es un payaso, ¿eh? Yo le conozco, es un payaso.
Sí, de hecho, si ponéis Totodo Browski en el Google, no saldrá nada, pero soy yo.
Y podríamos conoceremos a este Totodo Browski. ¿De dónde vive este personaje?
Bueno, de hecho, quiero anunciar una primicia. Ya a empezamos ver. El programa con...
¡Primicia!
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 Primicia es que... El siguiente programa tendremos una sección que vamos a encargar a Totó Dobrowski, que soy yo mismo, que será Cartas a Totó. Cualquier tipo de duda sentimental, duda existencial, de misterios del mundo, podéis preguntársela a Totó a través de una dirección mail que os daremos. Y Totó os responderá si quiere y si no, pues también, ¿vale?
Rafa, cuéntanos, ¿qué es el Phantos Freak para... ¿Quién no ha oído hablar nunca de él?
Bueno, el Phantos Freak es un festival de cortometrajes, solo de cortometrajes, de género fantástico, terror y freak. El freak es lo que nos diferencia de otros festivales, que por suerte en Cataluña tenemos un montón de festivales de terror, pero el nuestro es diferenciador por el hecho freak, ¿no?, en sí.
Por ser raritos.
Correcto, somos muy raritos y lo hacemos en julio, sobre la segunda semana. Cada año podéis mirar las fechas, sobre el 15 más o menos o así, y estamos una semanita de lunes a viernes. De lunes a jueves pasamos los cortos a concurso, entre nuevamente alrededor de unos 40, 48... Y los viernes damos los premios y ponemos nuestros cortos, porque nosotros también producimos cortometrajes del mismo género que el festival.
El último que habéis hecho, Justicia Justiciera, ¿verdad?
Sí, además es Justicia Justiciera 3 Kung Fu Karate Annihilator. Que...
Ese es el nombre completo y lo podemos
spam
ver...
¡Spam de gratis!
¿Lo podemos ver dónde?
Los festivales más prestigiosos del mundo. Y brevemente estará en YouTube y Vimeo.
Muy bien, estaremos esperándolo.
Y de hecho Xavi lleva una maravillosa camiseta
de
Justicia Justiciera 3.
¿Quién es?
Está haciendo
Xavi
la pelota el jefe.
¿Quién es Xavi?
Pues el que le da los botoncicos y eso.
Este año Xavi también ha presentado un corto.
Sí, también muy importante, importantísimo. Chica Man, no. Es otro.
Ese era otro.
Chema Confesiones de un Villano, que fue un éxito. Lo hemos movido un montón de festivales.
Sí, y de momento
no nos han seleccionado ninguno.
¿Y sabes por qué, no?
Porque es malo.
No, porque la mejor escena de ese corto no sale.
Ah.
Yo, cierto.
Cierto.
Y lo sabes.
Cierto.
Lo sabes, es por eso. Hay una maldición gitana ahí que te echamos dos porque no sale la mejor escena.
Yo propongo un especial... cortometrajistas moviendo sus cortos por los festivales del mundo.
Desde luego sería muy interesante. Pero volviendo al Phantos Freak, que es lo que me interesa saber a mí, cabe destacar que una cosa muy guay del festival es que se hace en un parque al abierto, en el Parc del Turonet, en Cerdanyola, que te puedes hacer tu picnic, de hecho mucha gente lo hace, miras cortos de calidad suprema. Nómbranos tus preferidos, Rafa, de este año.
Este año la verdad es que he coincidido de pleno con el palmarés. Tal vez que sea jurado influya, pero muy poquito, porque he de decir que no, es algo anormal, como
sí,
debía
normal,
ser, claro,
normal.
Dentro del Phantos Freak. Pero jurado este año lo hemos compuesto, pues igual éramos 11 o 13 personas.
Un jurado exquisito, ¿verdad?
Sí, antes éramos exquisitos, ahora ya no. Uh-huh. Somos exquisitos. Y...
¿Estabas tú en el jurado, Laura?
Para nada.
Entonces no podía ser exquisito.
Digo, entonces sí.
Bueno, y además coincido también con el veredicto del público, porque tenemos un premio del público, porque ha coincidido con el segundo premio, que bueno, que es un corto que a todo jurado
ahí,
nos
pero
encantó.
No nos tengas en ascuas, dinos ya.
Empiezo al revés, en orden de importancia creciente. El tercer premio fue para el corto La Boche, de David Uloth, de Canadá. Luego tenemos al premio Garmanbocia, que es un premio que siempre toda la gente nos... Siempre todo el mundo nos pregunta qué significa Garmanbocia.
¿Qué significa?
Garmanbocia es una palabra que sale en la película Fuego camina conmigo, de David Lynch, que era cuando se drogaba, pero se drogaba no tanto como ahora.
Ahora ya ¿estás seguro que no se drogaba tanto?
Se ha caído en la marmita de la droga, David Lynch. Cuando se drogaba, pero al menos aún le quedaba un poco de cordura. Y sale la película Fuego camina conmigo y es una cosa que dice el enano de Twin Peaks, famoso, y dice, quiero... Mi Garmanbocia, y ese es el título, viene de ahí. Y se lo damos al corto más, con espíritu más Phantos Freak. A veces al más friki, a veces al más extraño, a veces buscado, a veces no buscado. En este caso, eres un corto muy, muy pensado para eso, y se llama Chica Man. Es un superhéroe, iba a decir transexual, pero no, es un héroe, superhéroe, antihéroe, transvestido, y que impactó bastante al público, y que además tuvimos la suerte, son de Zaragoza, tuvimos la suerte de que vinieran a recoger el premio, y súper majos. Hubo dos menciones especiales del jurado, uh-huh, cortos que se quedaron a punto de ganar, pero les faltó un poquito. Uh-huh. Hubo uno que le gustó especialmente a Freddy.
Sí,
que,
me tuve dos.
Dilo otra vez.
Me tuve dos.
A mí también.
Porque como son dos veces, lo ha hecho dos veces, que este lo podéis buscar en YouTube y está. Es un corto súper chulo.
Se mereció un premio.
Y luego Monsters, de Steve Desmond, que es de Estados Unidos, que estuvo a puntito de ganar, que es un corto muy, muy, muy chulo y que tiene, ya lo veréis, al final no hago ningún spoiler porque mola mucho. Y el gran triunfador de este año fue un chico que se llama Justin Hardin.
Oh, Justin. Oh, Justin.
¿Puede traer correcto a alguien un mocho o algo para recoger?
Sí, está un poco mojado
que
esto.
Es canadiense, o sea, los tres primeros premios han ido a Canadá. Y este chico, joder, nos trajo dos cortos este año al Phantos Freak, que han quedado primero, segundo, y el que quedó segundo además ganó el premio del público. O sea, algo inédito en las 18 ediciones del Phantos Freak. Y el chavalote se llevó para Canadá 1.800 euros, que no está nada mal.
¿Y que dijo qué?
Y dijo que...
haría otro corto con ese dinero.
Correcto, porque nos lo encontramos en Sitges, por sorpresa. Tenía en el festival un cortometraje a concurso y al final pudo venir desde Canadá y estuvimos hablando con él.
Pero eso lo hablaremos en otra oportunidad.
Correcto. Nos explicó como anécdota, no como anécdota, sino para el monográfico que haremos de cortometrajistas por el mundo intentando mover sus cortos en festivales.
Vale, vale.
Inventados y no inventados. Hablaremos porque él nos comentó que estaba súper contento porque había ganado muchos premios, pero no tenía recompensa monetaria.
Vale, que no hay guita, que no, no dan aquí, dinero, ¿no?
En Estados Unidos no se da dinero. Tú pagas, pero no te dan dinero, te dan premio, pero te dan un trofeo como mucho. En cambio aquí en el Phantos Freak damos dinero.
¿Cómo se llama este corto?
Tenemos el segundo premio y que fue el premio del público, se llama Point of View, punto de vista, que hubo una presentación de los bailongos muy interesante sobre el tema del punto de vista. Hay cosas que cambian, depende de cómo las mires. Y el primer premio fue para un corto que nos enamoró a todos y su protagonista aún más. Una niña que lo hace súper bien. Y el corto se llama Cookie.
Galleta. La presentación fue muy maja, ¿eh? También.
Bueno, estáis oyendo que hablamos de presentaciones. En otro momento, otro día, también os hablaremos de los personajes que realizan esas presentaciones para el Phantos Freak. Y si es posible, los tendremos aquí y podremos también entrevistarlos y hablar con ellos y ver qué tienen preparado o qué están preparando ya para el año que
viene.
Una
presentación que causó particular polémica, si no me equivoco, Rafa, fueron los bailongos, ¿correcto?
Sí, polémica porque, bueno, nadie concibe cómo no le puede gustar a todo el mundo. Esa es la polémica.
Ya, ya. Pues tengo ganas de oír este especial sobre las presentaciones del Phantos Freak.
Bueno, para quien no haya venido al Phantos Freak, le invitamos a venir, básicamente porque es gratis y porque se lo va a pasar muy bien. De hecho, hay gente que no viene a ver los cortos, sino que viene a ver nuestras presentaciones, porque hacemos una presentación especial para cada cortometraje. Uh-huh. Y tenemos distintos personajes, como por ejemplo...
Garci. Ah,
Cari Guapi.
Cari y Guapi.
De hecho, Phantos Freak nos patrocina en la merienda de hoy los bocatas de chorizo, el vinito y la Fanta de naranja.
Hombre, me tenéis a mí de invitado.
¿Habían
pues...
bocatas?
Sí, pero el señor aquí del fondo ya...
Vaya, ¿cuánto, vaya. ¿Cuánto hace que sucede esta atrocidad llamada Phantos Freak? Dime, pues, Rafa.
Pues este año hemos cumplido la mayoría de edad.
¿18?
Sí.
Madre mía, 18 años y todavía hay gente que no conoce el Phantos Freak. Esto no puede ser.
Poca, porque hemos de decir que cada noche este año han venido 1.500 personas, que es una burrada. Quien no haya venido al festival igual no se lo cree, pero es totalmente cierto. Vienen 1.500 personas cada noche, es algo impresionante.
Está muy bien, además venden Frankfurt, bebidas... O sea, no tienes...
El chico que vende Frankfurt es un chico muy majo y muy amable.
No te faltará de nada. O sea, no te tienes que preocupar. Tienes entretenimiento a montones. Frankfurt, patatas fritas y bebida. O sea, lo tienes todo.
Y bellas mujeres.
Y Frankfurt.
Ah, sí. Y también puedes comprar camisetas, Phantos Freak, chapas y toda una serie de merchandising que está muy bien diseñado, muy bien pensado. Los diseños del Phantos Freak son una pasada, todos los dibujos. ¿Quién los hace? ¿Quién es la mente perversa detrás de todos esos dibujos?
Pues es Maika Dengra.
Maika Dengra.
Es una gran ilustradora.
¿Alguna conexión?
No. Bueno, sí, es mi hermana gemela.
Ah. O sea que el Phantos Freak no le hace falta nada, lo tiene todo. Y los que os la habéis perdido este año, siempre tenéis el año que viene.
Lo único
que
nos faltaba era eso, la gente que no ha venido durante estas últimas 18 ediciones, pues que venga la número 19.
Exacto.
Además, hemos de decir que como producimos también obras audiovisuales, hacemos cortometrajes, videoclips, de todo un poco, cada año hacemos una intro especial para el festival. Y este año hemos hecho un musical dedicado al exorcista, el fantoscista, y ha sido un éxito abrumador. Al segundo día la gente ya empezaba a cantar las canciones y el tercer día ya era eso, un clamor popular cantando las canciones.
O sea, que a partir de... Ay, perdona, Eva, ¿qué vas a preguntar? Seguramente
no,
vas a preguntar lo mismo.
No, ¿qué?
Que si a partir de ahora van a ser todos
sí,
musicales.
No, todos no, todos musicales no, pero es un musical en algún otro así, sí, ¿no?
Hombre, yo creo...
Va, hombre, que
al mínimo,
después del éxito...
Musicales, musicales...
Como mínimo una canción debería caer en cada año, yo creo.
Estás escuchando Radio Frequency.
Pues nada, Rafa, muchísimas gracias por traernos los bocatas, los ganchitos y esas cosas.
¿La pasta os la doy luego o es...?
Porque... No, por antena no, tío. O sea,
transferencia.
No, es que ellos no se tenían que enterar, era para mí.
Por PayPal.
Vale.
No pasa nada, es un malentendido, nada.
¿Y lo de Tinder cómo queda?
No sé, tú sabrás. El Tinder sorpresa, yo qué sé, eso con Freddy.
El Tinder son las fotos que me ha robado el
Xavi. No, eso ya está en la nube.
De todas maneras, quisiera agradecer la excelente labor no solo del señor Rafa Dengra, sino de todo el equipo del Phantos Freak, los seleccionadores, los jurados y hasta el señor que hace los Frankfurt, porque nos lo pasamos muy bien cada año. Gracias.
Gracias, señor que haces los Frankfurt. Nos vemos el año que viene.
Estás escuchando Radio Frequency.
Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a hablaros, vamos a entrar en otro mundo, el Festival de Fantástico y de Terror de Internacional de Sitges, del que acabamos de aterrizar. Tenemos aquí a Laura Layún con todo el material que se ha traído para, bueno, no sé para qué, para hablar mucho y explicarnos muchas cosas.
Para hablar mucho, pero ya me han dicho que no puedo hablar mucho. ¿Qué se puede decir del Festival de Cine de Sitges?
Ahora lo hablamos, eso.
Nuestro favorito.
Bueno,
de hecho, a excepción del Phantom Freak, claro, está. Ay, que me pegan.
Sí, te pego yo. Todas las personas que estamos aquí, todos los frikis que estamos aquí, hemos pasado al menos algún día y hemos visto pelis, con lo cual os vamos a hacer ahí un tastet, un friki, lo que sea, y os vamos a explicar un poquito cómo lo hemos vivido y qué hemos vivido este año en el 50º aniversario del Festival Internacional de Cinema de Terror y Fantàstic de Sitges.
Cabe destacar que esta edición está dedicada a un personaje que a mí me hace particular ilusión, que es Drácula, porque me mola mucho el tema de los vampiros. Pues, ¿qué deciros de esta edición? Había demasiadas películas y muy poco tiempo. Tanto la sección oficial como el Brigadoon y todas las actividades que eran gratuitas. Yo lo quería ver todo y no tenía tiempo. Era un problema. Entonces, solo quiero decir que mis secciones favoritas, además, eran a partir de la 1 de la mañana, el Midnight Extreme y el Japan Madness.
El pendoneo máximo.
El pendoneo máximo, exacto. Pero empecemos por el principio. Yo los primeros días viví un poco en una nube porque estaba preparándome para maquillar zombies. El sábado 7 de octubre se hizo la Zombie Walk y estaba de maquilladora ahí maquillando zombies. Ha venido muchísima, muchísima gente.
Este año era el 10º aniversario de la Zombie
Walk.
Es
verdad, Rafa, gracias por recordármelo, el 10º aniversario. ¿Y quién ha hecho la presentación?
¿Quién ha hecho el spot? ¿Quién ha hecho el spot
molona
de la Zombie Walk de este año?
Pues lo hemos hecho nosotros.
¿Quiénes son nosotros?
¿Quiénes son?
Los del Phantom Freak.
No serán los que están haciendo
el
este
cartel. Y el cartel.
Y el cartel que... tan molón, donde hay un poco de incesto ahí, me parece.
Sí,
pero es un tema que trataremos otro día. El por qué hay incesto en ese cartel. Dejaremos a nuestros radioyentes con la duda. Entonces, ¿quién ha estado el primer día?
Yo no. Bueno, sí, yo, pero yo fui solo y volví.
Todos, sí.
Bueno,
no,
pues
día, jueves,
contarnos, yo, sí. Contarnos qué tal el primer día de Sitges.
El primer día inauguró el festival la película del que era el padrino del 50 aniversario de Sitges, Guillermo del Toro, que presentaba La forma del agua.
Uh-huh. Que, The shape of water.
Yeah. Que es una peli fantástica que ha ganado en Venecia, que es algo,
madre mía,
increíble.
Venecia y Sitges.
Pero el agua y Venecia están relacionados. Bueno, es igual.
Sí, y Acércate tonta también, porque es Venecia, pero...
Vente al agua necia, pero... es igual.
Es igual.
Es que el espíritu de García me posee. Y... y entonces... Pero, no, lo remarcable es que una peli de fantástico y de... Susto y miedito, que es lo que decían una gente, la gente pija del cine, es lo que se refiere al género, que haya ganado en Venecia es algo remarcable y la verdad es que teníamos muchas ganas de ver la película, por eso fuimos el jueves al Festival de Sitges para verla y hemos de decir que la película no la hemos visto.
No la hemos visto.
Esa era la pregunta del millón, lo sabéis.
Sí, porque al final por unos problemas técnicos no pudimos verla, pero nos morimos de ganas. Y sí que hemos hablado con un montón de gente que la ha visto y la ponen por las nubes.
Sí, creemos que Xavi nos está haciendo señas porque creo que quiere comentar algo.
Sí, sí,
la he visto.
Porque
la
comente, de hombre, que comente.
La vi allí en el festival.
¿Y qué te pareció?
Me pareció fantástica, nunca mejor dicho, un festival fantástico, pues una película fantástica. Le viene como... Es que es
no
una película
spoilers,
como anillo al dedo. Se podría decir, dices, ostras, pues es una película... que dice fuera de contexto, pero es una película muy universal, es decir,
No lo sé,
de Guillermo del Toro. El caso es que es una película que tiene muchas capas, tiene muchas lecturas, Y es muy curioso porque saliendo de la película empezabas a hablar con la gente y todo el mundo coincidía en que se refería a que muchas veces Guillermo del Toro posiblemente pudiera tener unas lecturas ahí, o que cada uno podía tener una lectura sobre lo que vivía ahí, porque a fin de cuentas no deja de ser una relación entre dos personas que se quieren, por así decirlo. Y dentro de esto pues hay un montonazo, como ya digo, de lecturas que podéis ver ahí. O sea, es una historia muy universal, aunque sea muy fantástica, no deja de ser algo muy universal. Y bueno, yo la recomiendo a todos.
Es una historia sobre sentimientos.
Sobre sentimientos positivos, negativos, sobre muchas cosas. Muchas cosas. Y es maravillosa, de verdad. Una de las mejores películas que he visto en mucho tiempo.
Vale, ya me la has vendido, ¿eh? Xavi.
Qué bonito, Xavi.
Al día siguiente yo quería ver The Housewife. Y me quedé con las ganas porque espabilé tarde y me quedé sin entrada. Pero te diré una cosa, Rafa, que me estás haciendo señas. Conocí al Dire un día y sí, me regaló una pegatina.
Y Laura, ¿qué? Te recuerdo que se llama Can Ebrenol, no Jan.
Y a pesar de eso le regaló una pegatina.
Claro, que estuve toda la noche llamándole Jan porque estoy sorda.
Porque era un buen Jan.
Porque tenía más forma de Jan que de Can, ¿no?
Exacto. Y es guapo, ¿eh? Es guapo y tiene un look ramonero que a mí me mola.
Es un buen Jan.
Estaba bien. Muy simpático. No he visto su película aún, pero no me doy por vencida. La veré. Pues comenta, Rafa, sí, comenta.
Laura vio la película.
Sí, vimos la película. Pudimos ver
sin
la película.
Sin spoilers, por favor.
No, sin spoilers, por favor. Pues sí, la verdad es que es interesante la película de Housewife. Tiene un final muy potente, también un poco en la línea de su primera película, de Baskin. Y la verdad es que nos flipó. O sea, tiene un finalaco... ¿Qué quieres decir, Rafa?
Sí, he de decir que la gente que se anime a verla, que espero que sea un montón, que empieza bien... Y luego tiene una parte central muy dilatada que es un poco que no está tan a la altura. Pero tiene un final que solo por el final merece la pena ver la película. Porque este hombre, el Can Ebrenol, cuando entra en faena es muy, uy, muy interesante.
¿Lo de que entra en faena te interesa, Laura?
Sí. Hemos dejado a Laura con el Can Ebrenol colgado ahí.
Que me suben los cabellos. Hablando de eso, ese día fue un día muy interesante porque también pasaron El Exorcista, en el retiro, ¿no? Director's Cut.
Sí, hay que decir que también trajeron a William Friedkin, que era el director. Es el director.
William Friedkin.
Aún está el hombre.
Y estuvo también, sí, dio una masterclass ahí en la rueda de prensa.
Una sesión de preguntas y respuestas, o como pone aquí, Q&A.
¿Vas a dejar hablar a Xavi?
No.
No, solo era eso, que vino y lo estuvo presentando él ahí, eso.
Pues muy bien, gracias Xavi por el dato. De es nada. Verdad, yo me lo crucé en el Meliá, pero no me animé a decirle nada porque me cogió ahí un ataque de vergüenza, uno de los pocos que tengo en la vida. Y también ese mismo viernes pasaron muy temprano, pero The Killing of a Sacred Deer.
Es decir, yo la vi en la sesión de la noche. Porque la pasaron muy temprano o muy tarde.
Ajá.
Y tarde. Yo en mi línea la vi muy tarde y no me dormí.
Eso es importante.
Sí, porque la peli tiene un ritmo muy, 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 muy lento, que además es curioso porque este año muchas películas de Sitges tenían un ritmo muy, muy lento, pero muy bien buscado en esta película.
¿Y en este caso?
Muy bien, muy bien. O sea, es expresamente este ritmo y la verdad es que incluso salía... El protagonista es ya el actor fetiche de Yorgos...
Lanthimos, ¿puede ser?
Correcto, Yorgos Lanthimos, que es Colin Farrell, que es un actor al que yo le tengo un especial odio, porque hubo una época de mi vida que todo lo protagonizaba Colin Farrell.
Hubo una época de mi vida en la que también todo lo protagonizaba Colin Farrell.
Habéis coincidido en la vida, está bien, ¿eh?
Somos contemporáneos.
Sí.
Es interesante este detalle.
Pues muy bien, muy bien.
Espera, no. Quiero decir que la protagonizaba Colin Farrell y a pesar de mi odio hacia él, la película está muy bien.
Pues habrá que verla. Sin spoilers.
Sin spoilers, solo digo que se sale el niño de Dunkerque. En Dunkerque sale un niño que hace un papel muy tonto, muy tontazo, el papel más gilipollas de Dunkerque, que ya es decir. Y el chaval aquí sale, tiene un papel protagonista y lo hace muy, muy bien. Es lo que más destacaría yo y las relaciones sexuales que tiene el matrimonio. Me fascinaron.
Madre mía, pues habrá que verlo con esta premisa, pues habrá que verla. El sábado hicieron Suspiria más La Cumbre Escarlata. ¿Qué tiene de particular este pase? Pues que estaba remasterizada Suspiria, que ya era una película preciosa en su momento y ahora tiene que ser la rehostia. Y además venía Mi Amor, Dario Argento. Ese mismo sábado por la noche pudimos asistir al estreno de Muse o Musa de Jaume Balagueró. Yo la vi. A mí particularmente no me convencía la trama, pero la peli está muy bien, pero para mí no tenía sentido alguna de las cosas.
A mí me pasa una cosa con Balagueró, yo voy siempre llena de ilusión porque vi una serie de hace muchos años que se llamaba Crims y me encantó. Vi las películas posteriores, algunas no vamos a hablar de ellas, ahora no toca, pero me pasa lo que me pasa siempre, que es una película que está correcta, bien, entretenida, pero cuando te terminas de ver es como un suflé que se te va para abajo. Es decir, toda la trama, toda la historia se queda tan en el aire siempre, todo lo deja todo tan abierto, todo tan... que sí, es muy bonito el envoltorio, todo plegado, pero cuando terminas la película no sabes qué coño te ha contado. O sea, te quedas como... ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha explicado? ¿Esto qué es? ¿De dónde se lo ha sacado? O sea, en realidad es eso, es... es como mucho confeti, mucho, fiesta, o sea, todo muy bonito, todo muy ahí, muy colocadito, pero cuando terminas de verla, cuando realmente tu mente hace el proceso de entender lo que acabas de ver, es como que he visto, no he visto nada, esto está hueco, lo siento, pero es que a mí me pasó eso. Y es entretenida y está bien en ese aspecto, entretiene. Pero como aportar
no va más allá
para vale. Mí
sí, no es la misma dura. Impresión es la misma impresión que tuve yo, es una pena. De todas maneras, él a modo de broma dijo cuando subió al escenario a presentarla que era una película que había hecho exclusivamente por el 50 aniversario del Festival de Sitges y nos reímos todos, pero
porque se nota,
pero no sé si será verdad o no. Solo Jaume lo sabrá.
A mí me gustó, ¿eh? Porque además en Sitges pasa una cosa muy curiosa, que es... hay división de opiniones entre el pase matutino y pase vespertino, normalmente. Uh-huh. Y a veces esta película en el pase de la mañana, bueno, la gente hablaba fatal.
Ah.
No, hablaba fatal.
Ah, yo fui al pase de la tarde.
Yo fui al de la noche.
Yo fui al pase de la noche, a mí me gustó mucho. De hecho, es de
porque
las últimas películas...
porque eres un rebelde
sin causa. Las películas de Balagueró es la que más me ha gustado.
Sí, eso sí.
Tiene un rollo original la película.
Eso es verdad.
Eso sí.
Eso claro. Es verdad, desde pero... luego. Y yo, mi problema ha sido que he puesto demasiadas expectativas con el tema de la poesía.
Y, bueno, claro, eso sí. No,
no, yo es como...
pero está muy, 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 muy bien realizada.
Eso seguro. Pero
bueno, seguro, es que...
cuando empezó no sé quién tenía al lado y le dije, esto es porno para mí. Porque empezaron a hablar, a citar a Blake y dije, ay, que me mojo, ¿sabes? Y no, y luego fue anticlimático.
¿Pero era alguien que conocías o era simplemente
alguien? Era alguien que conocía, vale. Alguno de vosotros.
No, porque imagínate que tienes a alguien y te viene una chica y te dice, esto
era,
es porno para mí.
Era Balagueró, pero diría, luego estaba asustado. Dice, uy, espérate.
Por eso luego no quiso que lo entrevistara. No, pobre hombre.
Bueno, así. Vamos a continuar con la programación.
¿Alguien vio Revenge?
Sí. Yo la vi y Laura también, ¿no, Laura?
Sí, la vimos y, bueno, es la película de las películas más divertidas que hemos visto en Sitges.
Lo suscribo.
¿Lo suscribes?
Sí.
Pues creo que Rafa nos puede contar un poco de qué iba la película.
Toma pues, pelota.
Pues sí, lo puedo explicar. De hecho, estaba la directora que presentó la película y que hemos de decir que fue premiada como... bueno, se llevó el premio a la mejor dirección y obviamente ganó también el premio a la mejor dirección Nobel, porque hemos de explicar que era su primera película. Era una directora que nos explicó que había hecho cortos y que esta era su primera peli. Y la verdad es que no parece una película de una novata, sino que que está muy bien hecha, tiene una foto impresionante, unos planos brutales. Y la película, bueno, es un rape and revenge.
Sí, es una gamberrada que disfrutamos muchísimo y que sobre todo que si tenéis oportunidad de verla, no os la toméis para nada en serio.
Pues
prosigue.
Laura y yo fuimos a ver la sesión de cortos fantásticos a competición.
¿Cómo fue esa sesión de cortos?
Pues,
¿viste alguno así para el Fantos Freak? ¿Algo que nos podamos llevar para, no, claro, para no, verlo? Para,
sí, pero no, nada que podamos desvelar. Todo
ahí,
día,
hay,
por supuesto.
Ahí
está el misterio.
No, yo creo solo que, con que nos digáis sí o no.
Como mínimo, un par de cortos los tendremos en el Fantos Freak. Tal vez más. Y he de decir que es la mejor sesión a la que yo he asistido en conjunto de siempre, de sección oficial del festival. O sea que muy bien por parte de los seleccionadores. A destacar un corto que se llama Demon Runner, que es muy muy divertido y que intentaremos tener en el Fantos Freak. Había producción española, el nuevo corto de Pablo Pastor, su nuevo corto se llama Bye Bye Baby, y yo os aseguro que lo vamos a ver por todo el circuito de festivales de fantástico y terror. Bueno, vimos cortos como Caronte, que lo protagonizaba Melina Matthews, que es la presentadora de Sitges, y que tiene unos efectos especiales.
¿Y no estaba Daphnis Baldus con sus zapatos rojos?
No, yo estoy enamorado de Daphnis y no estaba y me rompió el corazón.
Vaya, por Dios.
Y pues este corto, Caronte, tiene unos efectos especiales alucinantes. De hecho, el director dijo que había estado 4 años haciendo los efectos.
Por haber salido Caronte. El chiste es malo, pero...
Venga, taxi. Cierto. Y también destacar el cortometraje Bestia de la directora Gigi Saúl Guerrero, que hemos tenido varios cortos suyos en el Fantos Freak,
como ¿cuál?
Madre de Dios y El Gigante. Y este nuevo corto Bestia es un cortometraje muy bien hecho, como todos los que hace ella, pero yo creo que con un toque distinto.
¿Qué más? ¿Qué más ha habido este domingo? Sí, alguien me convenció para ir a ver esta maratón de Phoenix Forgotten, Devil's Gate and the Bride. Phoenix Forgotten, he de decir que es una película con la que no conecté en absoluto. Era found footage, me aburrió enormemente.
Yo vi la de Loving Vincent, que es una película hecha, una película de animación, hecha rollo rotoscopia, con la curiosidad de que está pintada al óleo en el estilo de Vincent Van Gogh. Entonces, claro, está hecho frame a frame, es decir, una porrada de cuadros hechos por más de 100 artistas que han estado pintando cuadro tras cuadro, y a raíz de eso pues han hecho pues estas fotografías que juntas han hecho esta película de animación, que es una pasada. O sea, es brillante, tú ves la animación y te quedas totalmente flipado con esa animación. Lo que pasa es que la historia es un poco... Bueno, pues deja un poco que desear.
95 minutazos, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Pero bueno, es curioso. Es una especie de...
¿Cuántos cuadros?
Está bien por la ambientación y todo eso, pero no deja de ser una novela de estas policíacas ambientadas en la época antigua. Como una novela...
La época antigua va desde... que salían de las cavernas y pintaban bisontes hasta...
japoneses, no, no, más
tenemos, no. Tenemos aquí un geólogo, ¿no?
Sí.
Y un arqueólogo. Sí. Ahora el arqueólogo me va a decir que es la época antigua.
El paleozoico,
más o menos, periodo ibérico, la edad de bronce, hasta
la escritura. Te refieres, la escritura te refieres a jeroglíficos,
jeroglíficos.
Pues es muy larga la historia antigua.
Bueno,
como tan larga puede ser la película, que ya aprovecho para hablar de ella, como es la película A Ghost Story. No sé si la habéis tenido
Never
oportunidad.
Ghost Story.
Sí, A Ghost Story. Que hay mucha gente que dice que es una obra maestra. De hecho, se llevó el premio a mejor fotografía porque es fantástica. O sea, son planos fijos en los que puedes quedarte mirando la fotografía continuamente. Y eso te da, pues claro, mucho tiempo a reflexionar sobre qué bien encuadrado está.
Es un poco como ver el álbum de fotos de tu abuelo.
Es como un PowerPoint.
Me estás diciendo que Ghost Story es como un PowerPoint.
Es un PowerPoint.
Tengo una pregunta que hace referencia a que está muy bien encuadrada. ¿Es verdad que es 4:3 la película?
Sí.
Está en 4:3.
Creías que te mentía, ¿eh?
¿Cómo puede no ser 16? 2.9.
A ver, ¿qué ocurre con el 4.3, Rafa?
Bueno, 4.3 es el, para los que no estén familiarizados, es el formato de tele antigua, que es casi cuadrado, o sea, 4 por 3, o sea, esa es la proporción.
12.
4 por 3. La proporción.
¡Bingo! Es una tele de 12 pulgadas, son como
bueno,
más.
La proporción son 4.
Han querido hacer algo, pues, retro. Tú le llamas cutre, yo le llamo retro.
Pero tú le llamas hipster, igual.
Está justificado el uso del 4.3.
Vintage.
Antes era el PAL o el NTSC. Ahora, el nuevo red.
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es el sistema de. No, eso es el.
De vídeo, ya lo sé.
Pero, Xavi, ¿está justificado el uso del 4.3 en esta película?
No. Vale. Para nada. O sea,
quería defenderla.
Vamos a intentar hacer. O sea, para mí, o sea, hay gente que le ha encantado y le ha parecido una maravilla, yo lo comprendo. Pero a mí me parece que han intentado hacer tantas cosas diferentes que al final ha sido un pastiche de...
Bueno, una historia de fantasmas. Ya
pero
te
de fantasmas nunca
director,
mejor dicho.
El director, igual.
Es una fantasma. La, 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 la.
Quiero hacer una puntualización muy
Venga,
interesante
igualiza.
Porque había... En la cola del auditorio había unos carteles que decían que habría unos agentes que estarían vigilando la proyección para que nadie grabara esa película.
Es muy curioso porque como dos o tres semanas antes ya se podía descargar de torrent, pero bueno, no pasa nada.
Cierto.
¿Cómo lo sabes?
Por eso, esa era la anécdota, que ya estaba para descargar
estamos
antes del festival.
Ya estamos con el
yo
pirateo.
Creo, yo creo que lo hacían porque la copia que hay en Jiffy es de muy buena calidad y no quieren que haya una copia mala.
También había visto Dogs, una película gallega que me habían recomendado y que pintaba muy bien al principio. Hacia el medio se arrastraba tanto. Tenía al lado mío a alguien que amenazaba con levantarse e irse. Y yo le dije, no, hombre, dale una oportunidad. Esto acabará bien, ya verás. Pero el final fue tan decepcionante, tan, desde mi punto de vista, trillado a estas alturas de la vida, que no. Y es una pena porque es una peli que desde mi punto de vista hubiese tenido mucho potencial.
Xavi.
Yo vi Tragedy Girls, bueno, la había visto un día anteriormente.
Ah, eso iba a preguntar
pero...
si alguien la había visto, mira.
Sí, pues la vi. Es una película muy divertida y ya está. Es terror, es muy rollo Scream, pero con chicas de instituto más ambientada en el 2.0 que quieren hacerse famosas, pues hablando de asesinatos y cosas así, como no consiguen, pues los fabrican ellas, los asesinatos. ¡Qué demonios!
¡Qué bonito!
Entonces, pues es muy divertida, yo la recomiendo, la gente se lo pasó muy bien en el cine, así que...
Eso lo podemos hacer un día aquí. Contamos una historia de asesinatos, no hay muertos, los hacemos
nosotros. Pues lo hacemos nosotros.
Qué tontería, ¿no? Ya ves.
Pues eso, lo recomiendo mucho, Tragedy Girls.
Pues muy bien, Xavi. Yo me fui, en cambio, a ver Prowl in Cell Block 99 con... Vince Vaughn, que está muy bien en persona, es un tiarrón así alto, está muy bien. La peli en sí fue una gran preparación para un final que tendría que haber sido apoteósico y me he quedado con las ganas de más sangre. A mí me ha faltado sangre, me han faltado... Sí que repartía hostias rollo Bud Spencer, pero me han faltado más hostias, me ha faltado más sangre. Toda la introducción de... Ay,
si te faltan más hostias...
Tengo problemas personales, no sé qué, mi mujer, bla, bla, bla... Me ha sobrado.
No, nosotros ese día vimos El Habitante, que es una película...
Ah, ¿verdad? Me
medio
olvidaba.
Medio chilena, medio mexicana.
Mexicana, también la vi.
Que es, bueno,
está bien, curiosa. Es la versión mexicana del Exorcista.
Correcto.
Con un giro al final interesante.
Y con una canción que se va repitiendo a lo Rafael, que yo hice una versión...
Ah, sí.
Sí, una versión muy... no sé, la tengo en el WhatsApp.
Por favor,
cántala. Igual la recuperamos, igual
pues
no,
a ver,
¿sabes?
A ver qué
puede
hacer.
Haz una versión nueva.
Nuestro técnico de sonido.
Y el miércoles, ¿qué pasó el miércoles?
El martes nos falta, espérate.
Ah,
no te me adelantes. El martes...
Ni te casas.
A ver, Thelma creo que ganó un premio, pero yo no la vi.
Pelma.
La película Thelma.
Thelma fue premiada mejor guión.
Mejor guión. Pues habrá estado bien la película. Yo no la vi. También me quedé con las ganas de ver Black Hollow Cage, que Rafa Dengra nos hablará al respecto.
Bueno, aquí veo muchas manos levantadas. Por favor,
bueno,
Black Hollow Cage.
Yo era unas pelis que tenía marcada con fosforito. Vale, Black Hollow Cage no es Nicolas Cage. Esa es la primera decepción de la película. Black, tampoco sale ningún negro en la película. Y lo de Hollow, lo voy a dejar ahí, lo de hueco. El rollo es que era una de las películas que tenía marcada en fosforito. Es una película española dirigida por un director novel que se llama Sadrak González. Y nos presentaba como una película de ciencia ficción barata, pero muy bien pensada y nos la habían recomendado. Y de hecho, nosotros la disfrutamos un montón porque fue la peli de humor involuntario de este año del Auditori.
¿A qué te refieres con humor involuntario, Rafa?
Pues que la última parte, yo no, pero había gente en el público que es una peli muy seria y que se la tomó a cachondeo y empezó a reírse, cosa que a veces pasa en el Auditori.
Como The Room, la película en la que está inspirada...
Correcto, correcto. Black Hollow Cage no es un desastre para que la gente se ría, explico.
Claro.
Pero bueno, la gente empezó a tomársela. Es una peli muy, muy, muy lenta y la dirección de actores es peculiar. Y entonces hay momentos dramáticos que pueden, si no has entrado en la película, te pueden dar pie a que te rías.
Bueno, pues lo tendremos en cuenta.
¿Qué más visteis ese día?
Pues yo el miércoles, vamos ya por el miércoles.
Vamos por el miércoles.
Miércoles, ya. Poco a poco. El miércoles yo tuve la ocasión de ver la de Brimstone. Es una película, es un western, iba a decir posapocalíptico, pero bueno, verdaderamente podría pasar en cualquier otro sitio. Ese es un tío muy chungo, que es el actor que interpreta a Guy Pearce, que está persiguiendo a una chica jovencita, muda la pobre, y que tiene una vida
no,
feliz.
No es Laura Layún.
No, no es Laura Layún.
No,
es imposible.
Rafa.
Soy yo, soy la otra.
Laura Pérez.
Pues una chica muda que, bueno, vive feliz, pero este señor la está persiguiendo por un oscuro pasado que tiene y bueno, lo pasa muy mal la chica.
¿Vale la pena verla?
Muy chula. Dura dos horas y pico, pero está muy bien.
¿Y sale John Nieve?
Sale John Nieve, efectivamente, sale la sacerdotisa roja. Y tiene John Nieve un papel que bueno, ya lo veréis. La sacerdotisa roja también. Muy, muy rollo Juego de Tronos. Ya lo
se lo montan, se lo montan.
Al punto de nieve.
Pues nada, dejémoslo ahí.
Venga, ¿qué más hemos
y
visto?
Y hablando de dejar... Laissez prononcer le cadavre.
Oh,
Rafa, te veo con ganas de hablar de esta película, que es de, lo único que diré al respecto es que es preciosa.
Es mi peli favorita de este año del Festival de Sitges. Es de...
Con eso nos dicen mucho de Rafa.
Sí, hombre, es de los directores. Son dos directores, Bruno Forzani y Hélène Cattet, que son
belgas.
Francés y belga.
Vale.
Es un chico y una chica.
Sí, qué raro.
Y que ya presentaron hace unos años la película El Giallo Amer, que tuvo mucho éxito en Sitges.
¿Verdad?
Y otra peli que muy, muy chula de estética, que es Las extrañas lágrimas, sí. El extraño color de las lágrimas de tu cuerpo.
Preciosa.
Con un precioso póster, además. Que,
muy
que
la gente... Giallo, muy Dario Argento. Correcto. En todo lo que respecta a la estética,
no
muy Suspiria todas
sí,
estas.
Esta se ha alejado del Giallo y han hecho un spaghetti western súper estiloso, súper comiquero y que recomendamos a todo el mundo. Y no cuento más. Porque...
No cuentes más. No cuentes más, yo creo que ya es suficiente y todo el mundo la debería ver. Yo vi, además... Y sé que en esto no estás de acuerdo conmigo, The Mouse. Una peli muy sencilla, diría que incluso de bajo presupuesto, si me apuras. Y el efecto que consigue la claustrofobia, el miedo a nada. O sea, que un miedo que parece infundado, pero luego quizás sea fundado, pero no se sabe bien. Para mí, a mí lo consiguió ese efecto, a mí me entretuvo. Y me metí dentro. Claro que hablábamos antes, ¿no? ¿Te metes o no te metes dentro de la peli? Yo me metí. Tú, Rafa, no.
No, sí. O sea, a mí... de hecho, era otra de las películas que tenía marcado con fosforito porque su director, Gerardo Herrero, que ahora se hace llamar Yayo Herrero...
¿Como Tito Yayo?
Sí, supongo que es en homenaje a Tito Yayo. Y este director venía de hacer tres cortos, dos de los cuales tuvieron una repercusión muy grande en los festivales, que son Picnic... Y Safari, eran cortos muy, muy bien hechos. Y de hecho, esta película Mouse, el tema que trata es muy parecido al del cortometraje Picnic. Y la película está increíblemente bien realizada. O sea, tiene todo el rato la cámara moviéndose en planos muy cerrados. No te muestra más de lo que ven los personajes. Bueno, no puedes ver más allá de los personajes, lo que te crea una sensación de angustia, inquietud. Uh-huh. Lo que a mí no me convenció fue el final. El rollo este...
¿La última escena te refieres?
Me refiero y también a un poco la temática de la película, porque es lo típico que a veces pasa en los festivales de género, que te venden una película de género y no es de género.
¿Tú
de
dices
hecho,
que era cine social al final? ¿Sabes que
al
soy,
final ya al principio
¿sabes
ya
que
en,
¿Sabes que medio? Soy la mayor opositora del cine social? Y yo no lo interpreté de esta manera. Sí que era la excusa, digamos... Pero no,
a mí,
no lo interpreté de esta manera. Y mira que a mí el cine social, el cine con mensaje, me jode.
O sea, a mí Gerardo Herrero tiene mi simpatía porque viene del mundo del cortometraje y de hecho lo conocimos en Molins de Rey. Mm. Y a Laura Layún además le parece un chico muy atractivo porque tiene un look así muy Camilo
Ay,
VI.
Es mi galán setentero.
Correcto, tiene un
mi galán italiano, Gerardo Ferro, que le he inventado un nombre italiano porque es mi galán italiano.
Y como curiosidad setentero. Te decir que tienes doble oportunidad porque tiene un hermano gemelo que le ha hecho la banda sonora de la película.
Oye, encima músico, como me gustan a mí, pues a por él.
Pero
espérate un momento, ¿tendrá el mismo look?
Sí, 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 lo vimos, sí, vale. Sí, sí, lo vimos en el auditorio y presentando similares. Y eran muy similares. De look, aparte, claro, genéticamente, claro, son
Vaya
gemelos.
Par de gemelos.
Yo lo que venía a decir es que esta película la promocionaron por las redes sociales con un fotograma que es súper engañoso.
¿Cuál?
Que es un fotograma pues que sale un monstruo. Y, y es como pues la película de Bayona, un monstruo viene a verme. Que bueno, el monstruo... Bueno, pues nada.
Madre mía. ¿Sabes
ya está,
que,
me callo.
¿Sabes que ha sido otro engaño, Rafa? Te diré que ha sido otro engaño. Fui con toda la ilusión del mundo a ver la Nightmare Killer y tenía particular ilusión por estas pelis del Midnight Extreme que me encantan a mí, que eran Game of Death, Secret Santa y Double Date. Y bueno, y había unos cortos por ahí entre medio. Pero... Y dije, va, son cortos, aguanto, venga Coca-Cola, venga Monster, aguanto como sea. Pues no contaba con Los Olvidados. Los Olvidados, contrario a lo que yo creía, no era un corto. No, señor. Era no sé si medio o largometraje, porque duraba como una hora y media. Y además, para colmo
98 minutos.
Para colmo de males, era argentino. Y luego los argentinos tenemos mala fama por cosas como estas. Pues que todo el mundo silbándola porque no acababa mal. Era rollo de... O sea, no aportaba nada nuevo al género. Era un homenaje...
Esperemos que nos estén
otro.
Escuchando los
la matanza. No, si eran chicos muy guapos y muy majos y muy simpáticos, pero sí. Hicieron un homenaje que se extendió más allá, pero más allá de lo aceptable y de lo humanamente posible
pues,
de soportar, al punto que le empezaron a silbar. Estaba basado en una historia real, una parte del tema de la inundación, y entonces esto se repetía en loop y no acababa. La desesperación era tal que la gente que estaba en el retiro empezó a gritar, que lo paren.
Sigue, Laura, es que me estás haciendo una descripción de ti.
Estás escuchando Radio Frequency.
Bueno, aquí acabamos esta brevísima primera parte del Festival de Sitges. Gracias, Laura Layún. Seguiremos en el próximo programa explicando más cosas de las que no hemos podido hablar hoy. Y ahora nos hablará Freddy de los Coming Soon Festivals, es decir, de todos los festis que podemos ir a ver este mes.
Del 26 al 29 de octubre tenemos el Cardo Terror y el día 28 se entregará los premios del TAC, que aquí Rafa nos explicará qué es el TAC.
Bueno, el TAC son las siglas que definen significa Terror Arreu de Cataluña, de ahí el TAC. Es la Confederación de Festivales de Terror Catalanes, que nos unimos todos para dar el premio al mejor cortometraje de género producido en Cataluña durante el año. Los cortometrajes catalanes que tenemos en los diferentes festivales, en el Fantos Freak, Terror Molins, Creep Show, Festival de Sabadell, Berretina, Fango Fest d'Amposta y el Fantastic Sant Cugat. Cogemos los cortometrajes que hemos tenido de producción catalana ese año, los ponemos en común, de ahí salen 5 finalistas, los 5 más votados por nosotros, y de los 5 finalistas, un jurado de 3 personas ajenas al TAC entregan el premio al mejor cortometraje de producción catalana de género de este año, así como una mención especial a los efectos especiales y otra a la actuación, tanto masculina como femenina.
A ver si, Rafa. Mira, del 10 al 19 de noviembre tenemos el Festival de Terror de Molins de Rey. Uh-huh. Y del 16 al 19 de noviembre tenemos Cocheras de Sants.
¡Guau, Cocheras!
Allí, si quieres ir,
¿cuál es la particularidad de Cocheras?
Que puedes insultar todo lo que te da la gana.
Se no van puedes. A gritar. Bebes.
Te desahogas. A mí me lo pusisteis el año pasado, cuando fui a ver por primera vez Justicia Justicia, y yo iba cagado. Y sale Justicia Justiciera, y el insulto más grave creo que fue inteligente, que se lo dijeron a Maika.
Es bastante ofensivo.
A mí una vez me dijeron que ubres.
Sí, bueno, ahí
en un corto de Nacho
ubre de Brendet.
Y me dijeron que ubres.
Si eres actor, eres productor o director de alguno de los cortos, ya puedes ir preparado. Porque el baño de multitud.
Te van a decir de todo.
Es bastante.
Pues iba con un pequeño.
Es un festival en el que tú no puedes escuchar el audio de los cortometrajes porque hay como 400 personas insultando como locos a todo lo que sale allí. Y hijo de puta, es lo más fácil y sencillo que te van a decir y nada más entrada.
También hemos de decir que hay gente que lo convierte en un arte. Yo voy y me siento al lado de una cierta persona, no voy a decir su nombre porque no sé si quiere que se sepa, pero yo voy y me siento al lado de una cierta persona porque sé que me voy a partir. Si me siento al lado de él, la diversión está garantizada. Haz de elegir a tu gritón bien. Si no eliges bien, es una tortura.
Es que ya soy. Vengo gritado de casa.
Como un coliseo ya.
Yo desde el segundo dos ya estoy también diciendo tonterías.
Claro, claro. Tú eres uno de ellos.
Pues muchas gracias, Freddy, Laura, Rafa, Xavi, Laura, Laura P, Laura L. Nos despedimos. Muchas gracias por escuchar el programa. Seguiremos contando sobre el Festival de Sitges, nuevas secciones que incorporaremos también en los próximos programas.
Y hablaremos también de los festivales a los que vamos a acudir, como la agenda que ha nombrado Freddy, no nos vamos a perder ni uno de estos eventos y os haremos un resumen breve o un poco más amplio, depende
un poco menos breve.
De cuánto asistamos.
Depende de si hablo de dos, según parece.
Bueno, y también tendremos todo el tema de redes sociales, pero todo eso ya lo hablaremos en un próximo programa.
Sí, más adelante os iremos contando también de qué manera vamos a difundir el programa, si os queréis poner en contacto con nosotros a través de redes sociales o correo electrónico, ya os iremos informando de todo esto. Y estaremos encantados de recibir vuestras críticas, insultos y elogios y todo lo que queráis.
Estoy soltera, ¿eh?
Hasta aquí. La próxima también nos pasaremos el teléfono de Laura Layón, por si queréis hacerle alguna propuesta.
Cada programa daremos una pista para uno de los números.
Eso me gusta. En la última pista habrá sangre. El último número habrá sangre, seguro. Bueno, pues hasta otra. Esperamos que nos volváis a escuchar y que lo paséis pues muy bien.